SER Podcast.
Pues te digo una cosa. Compras un ático en Madrid molaba el siglo pasado. Ahora, con esta ola de calor continua en la que vivimos, que no hay manera humana de aislar un ático por mucho dinero que le metas, ¿eh? Esto ya se sabe. Que o plantas una higuera en la terraza o no tienes sombra que refresque, que no. Que eso ya no se lleva. Ahí Díaz Ayuso solo va a sufrir. Va a trabajar, pero sudando la gota gorda. Pudiendo haber comprado uno de esos locales que se reconvierten en vivienda en los que hemos terminado obligando a la gente a vivir. Mucho más cómodo. A pie de calle. Así las visitas no tienen que coger el ascensor. Un ático. Un ático ya es de pobres.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El café de hoy lo tomamos con vistas al monte y a Chamberí, con sabor a ceniza y a pladur. La crónica diaria del fuego trae un puñado de buenas noticias y alguna nueva preocupación, así que vamos a ponerle orden, como hemos hecho cada mañana, porque mientras haya fuego, esa debe ser la prioridad. Y la prioridad nos lleva, en primer lugar, esta mañana hasta Zamora, porque hemos sumado otro foco de preocupación, otro incendio de dimensiones relevantes en esa provincia, con varias localidades desalojadas. Actualizamos la última hora. Marichu García, muy buenos días.
Buenos días. Información de hace unos minutos. Estabilizado el incendio en su avance por los flancos este y norte, aunque en el interior de este perímetro hay todavía muchos puntos calientes. Los frentes sur y oeste preocupan más porque siguen muy activos y porque las previsiones meteorológicas para hoy son muy malas y no ofrecen ocasión para el optimismo. Esta tarde se esperan otra vez rachas fuertes de viento. El incendio comenzó ayer en Fermoselle, sobre la una de la tarde, en pleno Parque Natural de los Arribes. Ahora mismo dos localidades siguen confinadas, Fermoselle y Fariza, 14 localidades desalojadas, más de 800 personas, dos residencias de ancianos, un camping y naves ganaderas.
Los incendios de Ávila y de Madrid.
Bueno, de momento yo he puesto el ganado a salvo, creo. ¿Vale? Están aquí en las tierras aradas, pero lo que hay aquí detrás es auténticamente que da pavor.
Ella es Almudena, ganadera de Argañín, que puso a salvo ayer apresuradamente a sus ovejas. Siguen cuatro carreteras cortadas en la zona. Primeras estimaciones hablan ya de más de 6.000 hectáreas calcinadas en pleno Parque Natural Arribes del Duero.
Corrido yo más que las llamas. Perdona, Marichu. Bueno, los incendios de Ávila y Madrid, decía, están estabilizados. Es uno de esos términos técnicos que hemos ido interiorizando en el relato periodístico, a fuerza de desgracias, ¿verdad? Y no significa otra cosa que el fuego no avanza, que está muy cerca de terminar la pesadilla. Actualizamos en Ávila. Les García, buenos días.
Buenos días, Pedro. Efectivamente, ese término, la consideración de incendio como técnicamente estabilizado, implica que su evolución se encuentra dentro de las líneas previstas por los responsables de extinción. Las noticias son muy positivas, sin embargo, todavía pueden producirse reactivaciones, puntos calientes y nuevos focos dentro de unos perímetros que alcanzan centenares de kilómetros. La evolución favorable del incendio ha permitido que se levanten en las últimas horas todas las medidas de evacuación y confinamientos en la provincia de Ávila.
Y en Madrid apenas quedan unos cientos de personas evacuadas, vecinos de algunas urbanizaciones que pronto, eso esperamos, podrán volver a sus casas, pero que de momento tienen que seguir fuera de ellas mientras se asegura que no hay riesgo de rebrotes. Agustín Rodríguez Agón.
Ayer pudieron volver a sus casas 8.500 vecinos de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, así que quedan, lo decías, 1.000 evacuados, todos procedentes de urbanizaciones cercanas a los puntos más complicados. Las viviendas, eso sí, no corren peligro, es lo que dice el consejero de Interior madrileño, Carlos Novillo.
Queremos tranquilizar a los vecinos que tienen domicilios en esta zonas, que no hay ningún riesgo en este momento para sus hogares. Lo que se está haciendo es un trabajo de remate de puntos calientes.
En esos puntos calientes de la Sierra Oeste han estado trabajando toda la madrugada 40 equipos terrestres, también drones, tratando de poner fin a un incendio que ha quemado 27.000 hectáreas y destruido 100 viviendas. En la delegación de gobierno de esa comunidad aseguran que no hay focos activos, que el fuego está estabilizado, sí, pero recuerdan, el riesgo de incendio sigue siendo muy, muy alto por el calor.
Y en el incendio de la Vallusó, el tercero en dimensiones de estos días, ha mantenido su perímetro estas últimas horas, es decir, no ha crecido, pero la preocupación no desaparece, aunque poco a poco se va conteniendo la bestia. En fin, son momentos de noticias agridulces, como todo incendio. En el puesto de mando está Ángela Berlanga. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Así es, el perímetro es de 82 kilómetros. No tenemos noticias de que haya avanzado. Esperamos también al nuevo CECOPI, que se celebrará a las 9 de la mañana, pero lo que sí sabemos es que los medios aéreos ya han comenzado a salir de manera progresiva desde las 7 y media de la mañana para incorporarse a estas labores de extinción. Además, hoy las condiciones son favorables para que puedan volar durante todo el día, actuando así en los dos ejes que han estado más activos durante la noche, que es el eje Artana-Eslida y también el eje Tales-Alcudia de Veo. Los trabajos están sucediendo dentro de lo previsto, lo que es una noticia esperanzadora, pero desde el puesto de mando señalan que hoy tampoco se podrá dar por estabilizado, por lo tanto continúan desalojadas más de 10.000 vecinos.
Y jueves de calor, de mucho calor en varias zonas del país. Vamos a despedir julio. Oye, que mira que es un mes bonito, ¿eh? Con promesa de vacaciones, con fiestas en los pueblos, el primer mes que no sabe a verano. Mira que es bonito y lo feo que nos ha quedado. Nuria Sero, buenos días.
Buenos días, lo despedimos también con esta ola de calor que una vez más dejará temperaturas entre los 36, 38 grados, más de 40 grados, 42 previstos en Zaragoza, 41 en Ciudad Real, también en Granada. Una jornada con ese calor extremo un día más, salvo en el extremo norte, allí las máximas se moverán entre los 24, 29 grados, allí hay bastante nubosidad, incluso Sirimiri ahora mismo en Guipúzcoa. Esta tarde atención en el este peninsular, habrá tormentas fuertes y atención durante la tarde-noche entre la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, porque allí los chaparrones y las tormentas pueden ser muy intensas. El calor también afecta a Canarias, allí también habrá calima.
¿Y qué se puede hacer en una noche de estas tórridas en las que el calor no da tregua? Pues salir a dormir a la terraza.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
No voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio, pero bueno, estos son temas que hoy no competen, ¿no? Como que tengo el sueldo congelado, esas cosas, pero estamos a otra historia, que es intentar, yo creo, buscar el desprestigio, porque elegir justo este momento y contado de esta manera, pues quizás, no sé si busca enfrentarme, insisto, a gente que lo está pasando muy mal en estos días, pero ya les digo que tengo otras prioridades y no son las mías.
Bueno, esto es lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Campaña de desprestigio es lo que repitió ayer. Enfrentarle a la gente. Bueno, solo faltaba que hubiésemos comprado un ático a ella, que es otra de las cosas que dijo. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que lo del ático obedece a algo más allá que el arrojar luz donde ellos solo han querido que haya oscuridad. Que en esto consiste también el periodismo. A lo mejor podría plantearse que no hay mayor campaña de desprestigio que comprar un ático en secreto. O que gastarse millones de euros en un piso con 200 metros de terraza para tener reuniones de manera temporal. Que no hay mejor campaña de desprestigio que decir que compras una oficina cuando lo que estás comprando no puede ser más que una vivienda. O que gastar dinero público a chorros cuando la comunidad dispone de patrimonio propio que podría haber tenido el uso que dicen que le van a dar. Bueno, ¿qué dicen? Porque ahora no está claro. En fin, unos van para adelante, como dice Miguel Ángel Rodríguez, otros siempre van para arriba, hasta el ático. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La noticia la adelantó ayer El País. La presidenta reconoce la compra de ese pisazo. Dice que no es para ella, que claro, no va a vivir ahí, por supuesto. Que lo compran para que trabaje mientras se van a hacer unas obras en la sede de la Puerta del Sol. Y que, lo hemos escuchado, hay una campaña de desprestigio contra ella.
Ayuso justifica la compra de este ático para mantener reuniones de forma temporal mientras duran esas obras, pero niega que el inmueble vaya a ser la sede oficial. No aclara la presidenta Ayuso por qué no se informó en los canales oficiales de la compraventa ni cuánto ha pagado la Comunidad de Madrid por este piso, aunque según el precio de mercado de la zona podría rondar los 6 millones de euros. Dice la presidenta, como escuchábamos, que es una víctima de una nueva campaña contra ella y que todavía hay dudas sobre cómo van a organizarlo.
A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes. Y es el consejero el que se va para allá, no lo sé.
Hay que destacar que este nuevo ático se encuentra en la zona en la que la presidenta vive junto a su pareja y próximo a otro inmueble del que Ayuso es propietaria. La compra se ha realizado a través de la empresa pública Planifica Madrid, dirigida por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y hay que recordar que es heredera de Arpegio, otra empresa relacionada con el caso Púnica.
Bueno, el revuelo está plenamente justificado, aunque ella diga que es una campaña de desprestigio. En Madrid la oposición no va a soltar esta pieza de cazamayor.
Es un capricho de Ayuso que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí, pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo. Es un delirio faraónico de una presidenta que se cree que puede hacer y deshacer a su antojo y que seguramente esperaba que su amigo Almeida le arreglara la adaptación de las normas urbanísticas del ayuntamiento a la carta.
Yo le digo que desde luego vamos a pedir el expediente para la compra de ese edificio porque no tiene justificación.
Las explicaciones del ático son tan consistentes como la de las joyas. Bueno, de hecho, podía haber utilizado la propia expresión de Zapatero. Ni afán patrimonial, ni uso, ni disfrute. Vamos, no es para mí y no es para vivir ahí. Ese sería el resumen. Y, por cierto, la cosa va de pisos, de propiedades, de cuentas bancarias, porque el juez investiga al expresidente Zapatero y ha ordenado a la policía que haga un barrido de las cuentas del expresidente, también las que comparte con su esposa, las de sus hijas, las de su secretaria. Miguel Ángel Campos, muy buenos días.
Buenos días. A petición de la UDEF, el juez Calama ordena este análisis porque hasta ahora la información que tiene procede de la inteligencia financiera, básicamente el SEPLA y de la agencia tributaria, y quiere conocer los flujos económicos precisos e identificar a sus responsables en esta supuesta trama de tráfico de influencias. La UDEF aportó, Pedro, ayer una novedad: sospecha de la compra de una vivienda por parte de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Álvarez, adquirida en un pueblo de Madrid. Los agentes destacan que él adquirió por 132.000 euros sin hipoteca, con pagos periódicos mediante transferencia durante 2 años, sin que consten ingresos suficientes para hacer frente a tales abonos.
Hay además novedades, Miguel Ángel, en el caso Leire, con la imputación del que fue director de la Guardia Civil.
Leonardo Marcos, predecesor de Mercedes González en el cargo. El juez le cita como imputado a petición del PP el próximo 10 de septiembre porque mantuvo una reunión con la cúpula de la UCO en la que se les apremió poco antes de verano a presentar el informe sobre los correos del hermano de Pedro Sánchez y supuestamente a que ese informe reflejara que no había nada. El juez también ha citado como testigo al fiscal jefe en Badajoz por si hubiera recibido órdenes de investigar a la jueza que instruyó el caso del hermano de Sánchez, desmentidas por la Fiscalía General. El juez Pedraz rechazó, por otra parte, imponer medidas cautelares reclamadas por el PP a la directora del Instituto Armado, Mercedes González, y al DAO Manuel Llamas, para que fueran apartados de sus cargos.
Y algo más, gracias. Miguel Ángel, Begoña Gómez ha decidido cambiar de abogado, apostado por un experto en nulidades. Lo hace cuando el caso, ya lo saben, se encamina a esa fase final, definitiva, del juicio conjurado.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Pendiente siempre de la última hora, ha sido una noche de intensísimos ataques de Rusia contra Ucrania, decenas de misiles, cientos de drones en este ataque masivo que deja también un incidente en territorio polaco. Vamos a actualizar. Nicolás Castellano, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, pues ese ataque masivo ruso del que ya advertí anoche en sus redes, el presidente Zelensky deja de momento un balance de 8 muertos, entre ellos 2 niños en distintas ciudades ucranianas donde se supera la treintena de heridos. Esta vez Putin ha castigado, además de Kiev, o Zaporilla, sobre todo el oeste, especialmente el Lviv, donde se refugia la mayor parte de los ucranianos que intentan alejarse del frente de guerra, y la ciudad por la que entran todas las armas que envía la OTAN. Los rusos han usado esta madrugada misiles de crucero, balísticos y sobre todo drones. Uno de ellos ha hecho saltar la sirena en Polonia. El ejército polaco todavía investiga hasta ahora, Pedro, el impacto de lo que parece un dron en una aldea rural cercana a la frontera con Ucrania, en la que sería otra violación más del espacio aéreo de la OTAN por parte de Putin.
Gracias, Nicolás. A las 9 de la mañana vamos a conversar en el abierto con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Esta ciudad está sometida este mes a un flujo de llegadas de inmigrantes muy intenso, continuo. Hay ya cientos de ellos que no pueden ser acogidos en los centros públicos y el fenómeno no cesa. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, pues la noche ha vuelto a ser intensa y la mañana camina por el mismo sendero. Las fuerzas de seguridad y los servicios asistenciales no dan abasto, según Comisiones Obreras en el CETI, tanto en su interior como en los alrededores, con campamentos improvisados podría haber en torno a 1.700 personas. En los centros de menores, también sobrepasados, con recursos de emergencia habilitados, estaríamos en cifras superiores a los 750, por decir solo una, entre ayer y esta madrugada han entrado casi 200 menores. Fuentes de este área consideran que la situación está fuera de control, sin capacidad de acogida y sin recursos humanos suficientes. La actuación debe ser inmediata, con un temor por parte del presidente de la ciudad, Juan Vivas. El acúmulo de entradas diarias a este ritmo podría ser parecido a 2021, cuando en apenas 2 días consiguieron acceder a la ciudad 12.000 personas.
En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes, entre adultos y menores. los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Ya no cabe nadie más. Y el flujo de entrada es, según datos de ayer, de más de 200 personas al día.
Y a esto se une la aparición de dos cuerpos sin vida este miércoles 10 en julio, 29 lo que llevamos de 2026.
Esta va a ser otra de las crisis de este verano. Bueno, ya lo es, no es que lo vaya a ser, ya lo es. Y le queremos dedicar atención a partir de las 9 de la mañana. Y esto que nos dijo ayer en Hoy por Hoy el presidente de Castilla-La Mancha marcó parte del día.
Es que hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo hemos prometido. La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues...
Decía Page, que cuestionaba el indulto a Laura Borràs, también a otras dos personas, en todos los casos, condenados por delitos de corrupción. En el caso de Borràs, el presidente Sánchez intentaba ayer desvincular ese perdón parcial de la necesidad de seguir teniendo puentes con la siempre insaciable Junts. Oye, que las cosas de Cataluña se habrán normalizado, pero parece que siempre hace falta un gesto más. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días, sobre todo porque de la actitud de los independentistas va a depender que el gobierno pueda cumplir con la hoja de ruta que se ha marcado para el tramo final de la legislatura. Sánchez necesita descongelar la relación con Junts para abrir la negociación de los presupuestos, aprobar el decreto de vivienda que ha dejado para septiembre o avanzar en la reforma del modelo de financiación, un asunto que también se retomará en el próximo curso. Pero el presidente asegura que la decisión de indultar a Laura Borràs no tiene ningún significado político, no es, dice, una contrapartida, sino que responde a la aplicación del propio criterio del Tribunal Sentenciador.
Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso,
lo que sí asumen en la Moncloa es que el indulto es un paso más en el proceso de normalización política en Cataluña después del procés. Junts intentó que Laura Borràs se beneficiase de la ley de amnistía. El PSOE se negó entonces a ajustar la redacción de esa norma porque la expresidenta de Junts estaba condenada por delitos de corrupción.
Y esto es significativo, el comportamiento del PP en esta herida no meten el dedo. Será por eso de pasar página en Cataluña. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Curiosamente, este lunes el PP registró una PNL en el Congreso con medidas como prohibir los indultos en casos de corrupción, contra el orden constitucional o contra los que cometan delitos desde un cargo público. Algo que parece hecho para casos como el de Laura Borràs. Pero este miércoles la Dirección Nacional mantuvo un perfil bajo con el indulto. El secretario general del PP, preguntado en el Congreso, esquivó la pregunta señalando a Sánchez.
Bueno, Sánchez tiene un problema, ¿no? Y es que... Perdón. Sánchez estaba en contra de los indultos, así se recoge en algún vídeo de él, y sin embargo, parece que ahora ya no está tan en contra.
¿Y ustedes también están en contra?
Este perfil bajo encaja en esa nueva estrategia del PP de acercar y normalizar la relación con Junts, conscientes de que esta legislatura no sobra ningún voto y que cuando los de Puigdemont suman sus votos a la mayoría PP-Vox, contribuye a esa estrategia de desgaste del gobierno que trazan en Génova.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.